see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
¿Hacia dónde crees que va el mundo? ¿Conoces las nuevas tendencias que mueven la política internacional? ¿O cuáles son las amenazas y los riesgos geopolíticos que afrontamos en estos momentos? ¿Van a sobrevivir las democracias liberales? Así es, el mundo que nos viene.
Es el nombre del último libro de Josep Piqué, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Piqué fue diputado y ministro de Asuntos Exteriores y también de Ciencia y Tecnología en diferentes etapas durante el gobierno de Aznar entre 1996 y 2003. Su vida siempre ha estado ligada a las relaciones internacionales. En su último trabajo, El mundo que nos viene, de Ediciones Deusto, nos habla de los retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI.
Señor Piqué, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Oiga, yo no sé si tengo la fortuna, yo y usted, la poca fortuna de que habíamos quedado para hablar de su libro esta noche, pero claro, los acontecimientos que ocurren en nuestro país merecen una parada, sobre todo con alguien tan reputado como usted y que tuvo responsabilidades tan notables, entre otras como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, le ruego, por favor, que aunque naturalmente vamos a hablar de su libro, querría algunas valoraciones como, por ejemplo, ¿estamos ante el momento más frágil de toda la democracia española? Me refiero al asunto Cataluña, la moción de censura, en fin, todo esto que ha pasado últimamente.
Bueno, yo creo que estamos ante un momento complejo, pero no diría que el más frágil, ¿no? A veces nos olvidamos de nuestra historia reciente, ¿no? Pero el 23 de febrero del año 81, pues fue un momento enormemente dramático. Es verdad que el desafío independentista ha puesto a prueba el funcionamiento de la España democrática y creo que además la respuesta ha sido pues la adecuada y la correcta. Y es verdad que ha habido una moción de censura, pero que más allá de lo que podamos considerar, es plenamente constitucional. Ha habido una mayoría del Parlamento que ha aprobado esa moción de censura, ha habido un cambio de gobierno y los mecanismos de nuestro Estado democrático están funcionando muy, muy correctamente. Más allá de la opinión personal que cada uno pueda tener respecto a cómo evolucionan las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que las instituciones están funcionando. Yo no veo la democracia española en momentos frágiles, al contrario. Creo que está demostrando, a pesar de todo, una gran fortaleza.
Señor Piqué, estarás de acuerdo conmigo que institucionalmente, efectivamente, las cosas han funcionado como tienen que funcionar, como está previsto que funcionen, pero entenderá también el desconcierto de la opinión pública en el sentido de que más de 20 partidos se unen para aupar a un nuevo presidente del gobierno y entre ellos hay partidos independentistas, incluso alguno de ellos proetarras. Esto es muy desconcertante, ¿eh?
No, lógicamente, ¿no? Lógicamente, es verdad. Pero también es verdad que la reacción de esos partidos, por ejemplo, ante la formación del nuevo gobierno, pues no ha sido precisamente de entusiasmo, ¿no? Yo creo que hay que reposar las cosas, dejar que hablemos a través de los hechos y no de las percepciones. Y yo personalmente me siento profundamente inquieto e intranquilo cuando veo que partidos que han apoyado nada menos que un golpe de Estado, como es el caso de los partidos independentistas catalanes, o mucho más, cuando veo que partidos que han estado muy ligados a ETA, pues prestan su apoyo a una determinada posición, evidentemente ni me agrada y me repugna desde el punto de vista moral. Pero después creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para atenernos a los hechos y a las realidades y esperar a ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa como españoles y lo que le interesa al conjunto y perdón por la redundancia, de los intereses generales. Démosle tiempo al tiempo.
Correcto, pero
eso yo creo que vale la pena siempre hacerlo.
Josep, pero hablemos de los hechos. Por ejemplo, el nombramiento de un gobierno que se va haciendo con una clara intención mediática del goteo para que al final los nombramientos de ministros duran una semana en vez de escasos minutos, donde aparecen figuras como el actual ministro, el que será ministro de Cultura y Deportes, Maxim Huerta, es un hombre que incluso en sus propias redes sociales ha criticado a quienes practican deporte, un hombre que no tiene una trayectoria desde el punto de vista cultural ejemplar, y por contra tenemos al ministro de Ciencias, que es un astronauta, un hombre, en fin, donde ha generado una favorable opinión. Esta manera de hacer política con la que ha iniciado Pedro Sánchez su presidencia, ¿le parece propia del siglo XXI, por tanto debemos acostumbrarnos a esto, o está habiendo mucho espectáculo nada más empezar?
Hombre, a mí asociar el espectáculo a política no es algo que me guste, ¿no? Yo creo en la política como un dignísimo y honradísimo trabajo a favor de los intereses generales y no buscando los beneficios propios, ¿no? Pero también soy consciente, porque no me gustaría pasar como un ingenuo, ¿no?, de que en el mundo en el que nos movemos, la información, la comunicación, la utilización de las redes, todo eso, pues está ahí, ¿no? Y no hace falta irse muy lejos, ¿no? Hemos visto cómo el propio presidente de los Estados Unidos utiliza determinados mecanismos que a muchos de nosotros nos pueden parecer inadecuados, pero es el presidente de los Estados Unidos. Y ahora el presidente se llama Pedro Sánchez. Te podrá gustar más o menos, pero yo creo que no estamos hablando de lo sustancial. Lo sustancial es lo que vaya a hacer el nuevo gobierno.
Y permítame, la última sobre asuntos de actualidad y vamos inmediatamente a su libro, que tiene mucho que ver con la actualidad también, por cierto. Declaraciones de José María Aznar de echar una mano para recomponer el centro-derecha. Madre mía, qué mal asentado en el seno del Partido Popular. No me refiero solo hoy a Mariano Rajoy, que hoy con Carlos Herrera lo ha dejado manifiestamente claro, sino decenas de militantes, diputados, alcaldes, que han reprochado esta afirmación de Aznar. Claro, le pregunto a usted, que fue ministro de Asuntos Exteriores precisamente con José María Aznar, ¿qué valoración hace de esas declaraciones?
Bueno, yo creo que discutir que el espacio electoral propio del centro-derecha ya salió dividido de las últimas elecciones generales y de las penúltimas. Si nos remontamos un poco para atrás, un poco más para atrás, pues yo creo que eso no es discutible, ¿no? Y si nos atenemos a las encuestas más recientes, que hay una división de ese espacio del centro-derecha entre el Partido Popular y Ciudadanos, me parece que sería discutir pues si existe o no la ley de la gravedad, ¿no? Otra cosa es la articulación política a través de la cual se tiene que manifestar ese espacio. Y, lógicamente, el Partido Popular y muchos de sus militantes y sus dirigentes lo que hacen legítimamente es reclamar que la articulación política de ese espacio sigue estando fundamentalmente en manos del Partido Popular. Y si preguntamos probablemente a los dirigentes o a los militantes de Ciudadanos, la respuesta será, bueno, nosotros estamos intentando articular políticamente ese espacio de centro-derecha a través de nuestra fuerza política. No me parece nada raro ni nada que pueda ser peculiar, ¿no? Me parece que es producto de la legítima pugna política por representar los intereses de los ciudadanos. No me escandaliza ni me extraña ese tipo de debate.
Perdón, he puesto todos mis sentidos en entenderle. Me cuesta un poco llegar a una conclusión después de su respuesta. ¿Aplaude o critica las afirmaciones de Aznar?
No, ni las aplaudo ni las critico, porque no es mi papel. Yo hace 11 años que dejé la actividad.
Digo como política. Como ciudadano, ¿eh?
Bueno, como ciudadano puedo tener mi opinión. Lo que sí le digo
Esa es la que yo quería.
Sí, pero como es natural, las opiniones pues son de cada uno, ¿no? Y se manejan y se gestionan de acuerdo con lo que cada uno cree que debe hacer en cada momento.
O sea, que no me va a contestar.
No, ya le he contestado. Le he dicho que el espacio político del centro-derecha que está dividido me parece una absoluta evidencia. Lo que también le he dicho es que cómo se articula políticamente ese espacio es lo que está en debate. Y, vamos, no insisto, ni me extraña ni me escandaliza que se produzca ese tipo de debate.
Correcto. Estamos hablando de la España que nos viene, ¿no? Pues vamos a hablar del mundo que nos viene. ¿Usted cree que Estados Unidos va a seguir siendo la potencia hegemónica en los próximos años o China acabará ocupando ese lugar?
Bueno, la aspiración de China claramente es esa, ¿eh? Y además está explícita. Por primera vez en bastante tiempo, China ha puesto negro sobre blanco en las últimas resoluciones del Partido Comunista, del Congreso del Partido Comunista de China, el 13º, que China aspira a ser la gran potencia global del mundo a mediados de este siglo. Y déjeme que le diga otra cosa, China está volviendo a su ser, porque China ha sido la gran potencia global en el mundo a lo largo de muchísimos siglos. Incluso me atrevería a decir que milenios. Perdió esa posición a mediados del siglo XIX y ahora está en disposición de recuperarla. Dicho esto, una cosa es la aspiración y la ambición de China, que es evidente, y la otra es la capacidad de Estados Unidos de hacer frente a esa pretensión y seguir siendo una gran potencia. Yo creo que las dos cosas son ciertas y que van a marcar el escenario geopolítico de los próximos 20 años. Un Estados Unidos que quiere seguir siendo la gran potencia hegemónica, y lo es desde luego, por ejemplo, desde el punto de vista militar, pero ya no lo es tanto desde el punto de vista económico o comercial, y una China que quiere reemplazar a Estados Unidos en ese rol. Y ahí muchos hablan de lo que se suele conocer como la trampa de Tucídides. Tucídides era el gran historiador griego que habló de las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, y él argumentaba que cada vez que ante una potencia existente, ¿no?, ante una potencia hegemónica, si surge una potencia emergente que empieza a disputarle esa hegemonía, las guerras suelen acabar siendo inevitables. Y de lo que se trata ahora, evidentemente, es de que esa pugna no derive en una confrontación bélica que llevaría al mundo al desastre. Y ahí es donde hay que apelar a la inteligencia de todas las partes y a la responsabilidad de todas las partes.
Uh-huh. Un asunto que nos toca mucho más de cerca, no solamente porque en este momento es socio en la Unión Europea, muchos tenemos hijos, tíos, hermanos trabajando en el Reino Unido. ¿Qué va a pasar después del Brexit? ¿Cómo le va a ir al Reino Unido y cómo va a afectar esto a la Unión Europea, según Josep Piqué?
Bueno, yo creo que el Reino Unido, y lo están viendo ya muchos británicos que votaron a favor del Brexit, ¿no?, para el Reino Unido le va a ir mal. Yo creo que el Brexit es una mala noticia para los europeos, desde luego, pero sobre todo para los británicos. Y ahí hay una tensión y una dinámica que vamos a ver cómo se va resolviendo, porque estamos en proceso de negociación, pero lo que no puede pretender el Reino Unido es que irse de la Unión Europea signifique quedarse con lo bueno y quitarse de encima lo malo, porque las cosas no funcionan así.
Bueno, pero eso,
salirse no puede ser gratis.
Señor Piqué, pero eso es legítimo por parte del Reino Unido, tendrá que ser la Unión Europea la que pare esa intención, ¿no?
Con toda claridad. En estos momentos, quien está a la defensiva y sabiendo que tiene más que perder que no ganar es precisamente el Reino Unido. Y yo celebro que la Unión Europea, en este sentido, esté manteniendo una posición que está siendo muy sólida, muy rigurosa y muy unánime, porque el gran riesgo que corríamos es que determinados socios de la Unión Europea que pueden tener o compartir el euroescepticismo del Reino Unido que ha tenido históricamente, pues pudieran estar preparándose para un futuro escenario más favorable a sus propios intereses, ¿no? Y no está siendo así. Quien está en estos momentos a la defensiva es el Reino Unido, y la Unión Europea se está comportando con rigor y con seriedad, y yo lo celebro.
Josep Piqué se ha sentado y ha puesto negro sobre blanco esta idea del mundo que nos viene, es decir, los retos, los desafíos, las esperanzas del siglo XXI. Le he hablado de Estados Unidos, de China, del Reino Unido, no me puedo olvidar de Rusia. ¿Rusia va a dejar de ser una potencia global? ¿Se va a convertir más en una potencia regional? ¿Cuál es el futuro de Rusia, en su opinión?
Esa es una de las grandes incógnitas. Objetivamente, Rusia no puede ser una potencia global. ¿Por qué? Porque le falta base objetiva. No tiene economía. El Producto Bruto de Rusia es ligeramente superior al de España y equiparable al de Italia. Y así pues no se puede pretender ser una potencia global. Tiene una demografía escasa y además declinante, y rápidamente declinante. Tiene una economía poco sofisticada, muy dependiente de los hidrocarburos, sobre todo del gas, que exporta, pero con poca capacidad de innovación tecnológica, y por lo tanto le faltan muchas condiciones. ¿Qué es lo que tiene a cambio? Bueno, pues lo que tiene a cambio es, evidentemente, todavía una potencia militar y nuclear muy notable, que le permite desarrollar una política exterior muy agresiva, y sobre todo lo que tiene es haber recuperado la ambición de volver a ser una gran potencia. Y ese es el papel histórico que le corresponde al presidente Putin, ¿no? Putin ha conseguido, de alguna manera, que los rusos recuperen la autoestima asociada a la idea de que Rusia puede volver a ser un país tan importante como en su día fue la Unión Soviética. Objetivamente eso no va a poder ser, pero esa ambición de Rusia está encima de la mesa y, desde luego, en sus propias palabras, en las propias palabras de Putin hace relativamente poco, su objetivo es que cada vez que pase algo en el mundo, la opinión de Rusia sea tenida en cuenta. Y ese es el estado actual de la situación en lo que se refiere a la relación con Rusia, que afecta a Estados Unidos, pero que desde luego nos afecta muy directamente a los europeos.
Quiero conocer su opinión porque cuando me reúno con algunos amigos y hablamos de asuntos de este tipo, asuntos internacionales, estoy seguro que muchos oyentes se han pensado en esta misma idea. Le hablo del líder de Corea del Norte, de Kim Jong-un, un hombre que tenía una imagen de ser delirante, que nos podía llevar a un conflicto nuclear casi al fin del mundo. Y sin embargo, no digo de la noche a la mañana, pero casi, vemos a un señor absolutamente pacífico, queriendo acercarse, no le importa incluso humillarse frente a la actitud prepotente del propio Trump. Todo esto, claro, caben dos cosas: que este tío se ha reconvertido, cosa que por otra parte puede ser razonable y sea bienvenido, o por otra parte que, a lo mejor esto ya es política ficción, estuviera pensando, elaborando algún plan siniestro. ¿Qué opina Josep Piqué de este asunto?
Bueno, yo creo que ni Kim Jong-un era esa especie de loco digno de, vamos, de recibir todo tipo de chanzas y de reproches, y tampoco desde luego se ha reconvertido, ¿no? El principal objetivo del régimen coreano y de su principal dirigente no es otro que garantizarse su supervivencia. Y eso hay que introducirlo en ese tablero. Todo lo que está haciendo Kim Jong-un y todo lo que está haciendo ahora Corea del Norte no responde a otro criterio ni a otro objetivo que garantizar la supervivencia del régimen y garantizarse a sí mismo la supervivencia, incluso desde el punto de vista personal. Y eso es lo que el resto de actores tienen también que incorporar en su análisis y tener muy en cuenta además otra cosa. Y es que China, que tiene que presentarse ante el mundo, ¿no?, como una potencia responsable, como una potencia que ayuda a evitar cualquier riesgo nuclear innecesario y por lo tanto no puede apoyar al régimen norcoreano hasta sus últimas consecuencias, también está muy interesada en evitar la reunificación de Corea, porque eso podría implicar que una Corea reunificada con presencia de tropas norteamericanas se estableciera justo hasta las fronteras de China. Y a China le interesa mantener esa especie de estado tapón entre Corea del Sur y su propia frontera. Y en ese cóctel tenemos que trabajar, ¿no? Porque además hay que introducir otro elemento adicional, y muchísimos más, por supuesto, pero uno que me parece muy importante, y es la actitud de Estados Unidos y la propia actitud respecto, por ejemplo, a la ruptura del pacto nuclear con Irán tiene bastante que ver con lo que está sucediendo en Corea, como en su día tuvo mucho que ver lo que se hizo con el régimen libio de Muammar al-Gaddafi. El debate sobre la no proliferación nuclear es enormemente complejo y en la cabeza de todos los que están ahora trabajando sobre esta cuestión y viendo si se encuentra algún tipo de salida, está precisamente qué es lo que puede evitar el riesgo de proliferación. Una negociación que garantice la estabilidad política de los países que están involucrados en todo eso, o una política de amenazas que no sabemos hasta dónde nos podrán llegar, ¿no? Y Kim Jong-un es el loco que muchos pensaban que teníamos enfrente, ni tampoco, evidentemente, es una persona que sea amante de la paz. Lo que él busca es su propia supervivencia y la de su régimen.
Si pensábamos que el tema catalán, o incluso todo lo que ha pasado en España con la moción de censura, era un tema complejo, Dios, la política internacional. Eso sí que es complejo. Dos para terminar, con dos nombres propios. ¿Borrell es un rayo de esperanza en el nuevo gobierno de España?
Bueno, yo creo que Borrell, a quien conozco desde luego bastante bien, y hemos compartido incluso con otros autores, ¿no?, un libro sobre Cataluña, tiene una posición sobre la defensa de la Constitución y de la legalidad absolutamente inequívoca, y yo creo que eso es una buena noticia para todos los que creemos en la democracia española, en la libertad y en la Constitución y en el futuro compartido sobre la base de la soberanía nacional que corresponde al conjunto de los españoles. Y por otra, su experiencia internacional y particularmente en los asuntos europeos, bueno, ha sido presidente del Parlamento, le avala también en ese sentido. Y eso es muy bueno en estos momentos porque Europa está pasando por una situación enormemente difícil, está en una encrucijada, está en una crisis de identidad, no sabemos si Europa como proyecto político está en condiciones o no de sobrevivir y desde luego si a alguien le interesa que el proyecto político europeo sobreviva, desde luego es al conjunto de los europeos, pero singularmente somos los españoles los más interesados en ello.
Respóndame, por favor, a la siguiente pregunta desde el estómago, a ver si es posible. ¿La marcha de Rajoy, inevitable dadas las circunstancias o ejemplar?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Inevitable porque creo que, bueno, después de todo lo que ha sucedido, dar un paso atrás, ¿no?, o si se quiere al lado, y decir, bueno, ha terminado una etapa, tiene que empezar otra, y después de una larguísima trayectoria política llena de éxitos, también de fracasos, ¿no?, pues es lógico dar por terminada una etapa, y yo creo que hay que agradecérselo en este sentido, y por lo tanto también tiene un componente de ejemplaridad, porque llega un momento en que es bueno que nadie se eternice en la política.
Desde que salió de la política le he seguido. No solamente ha demostrado que hay vida después de la política, sino la enorme cualificación profesional que ha tenido Josep Piqué para reflotar y sacar adelante empresas complicadas. Por tanto, las opiniones y las reflexiones volcadas en este libro, El mundo que nos viene, de Ediciones de Usto, es sin duda alguna una lectura muy apetecible. Señor Piqué, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Ha sido un gran placer.